Bienvenidos amigos de actualidaddex.com.ar a esta nueva edición de nuestro programa semanal, en el cual repasaremos las novedades más importantes que han ocurrido en el mundo de la radiodifusión durante estos últimos 7 días. Y también quiero compartir con todos ustedes una serie de sugerencias de X originadas a partir de captaciones que realicé este pasado fin de semana durante un DX Camp que tuve oportunidad de protagonizar no muy lejos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la zona rural de Lima. Lima es una pequeña localidad emplazada a unos 110 kilómetros al noreste de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra a orillas del río Paraná. Tiene una muy buena infraestructura para pasar unos días de fin de semana muy agradables. Y por supuesto, nos permite a quienes practicamos este apasionante hobby del DXismo alejarnos de los grandes centros urbanos y de toda la polución industrial que hay en ellos. Por eso, volver a escuchar limpiamente señales de radio se ha convertido prácticamente en una necesidad. Y en tal sentido aproveché unos días libres para disfrutar de nuestro hobby. No empleé receptores sofisticados, apenas un antiguo, ya a esta altura podríamos denominarlo un viejo, Sony ICF 2010, que sigue rindiendo como el primer día. Tiré una antena de hilo largo y aproveché para buscar lo que más me interesa particularmente, estaciones que transmiten en forma clandestina. Por supuesto, cierto es que lo hacen empleando sitios transmisores como el de Isoudun o Secret Broad o muchos otros, pero que nos permiten escuchar otro tipo de voces. Claro, estamos en una época muy conflictiva en la región del Cuerno de África, una de las áreas del planeta que a mí particularmente más interés me despiertan, y por eso tuve la enorme fortuna de poder buscar una serie de señales originadas en y hacia esa región del planeta y, por supuesto, afortunadamente captarlas. Pero de una manera tal vez algo desprolija, voy a compartir distintas escuchas, algunas que tienen que ver con estaciones que hemos ya anunciado aquí en actualidaddex.com.ar y otras de emisoras piratas brasileñas que también constituyen una interesante posibilidad de escucha. Voy a comenzar con Radio NUG o Radio NUG, la estación que pertenece a un partido político de oposición de Myanmar y que, con transmisiones diarias realizadas desde distintos centros retransmisores, emite sus programas destinados a Rangún. Estos programas van dirigidos en idioma birmano y la pude escuchar en 17.800 kHz con muy buena señal, 45554, con una entrevista, muchas identificaciones, anuncios y una excelente recepción que me permitió confeccionar un informe de escucha. Otra emisora muy interesante ha sido una pirata brasileña llamada Radio Araucaria, que transmite desde algún lugar del sur de Brasil. Radio Araucaria pudo ser escuchada en la frecuencia de 9.290 kHz el pasado sábado alrededor de las 14.25 tiempo universal coordinado. La emisora transmite mayormente música brasileña, aunque también éxitos del pop y del rock internacionales. Tiene muchas identificaciones, anuncios de la hora y depende el segmento horario en el cual se la busque, llega por momentos con una muy buena señal. Sobre las 14.30 UTC, la QSA es de 3 para 4. Sobre las 21 UTC, prácticamente llegaba con QRK 5. Muy recomendable el caso de Radio Araucaria en la frecuencia de 9.290 kHz, una emisora pirata o, como le dicen los amigos brasileños, una estación libre. Dimse Wayan Tigray es una estación clandestina que transmite para la muy conflictiva Etiopía, que en estos momentos está viviendo una situación realmente muy complicada desde lo político y desde lo social. y emite en 15.160 kHz a partir de las 15, tiempo universal coordinado, llegando en idioma tigrinya con QRK 2 para 3. Volviendo con las estaciones piratas, pude captar una aparentemente de origen brasileño, puesto que tenía brevísimos anuncios no identificatorios en idioma portugués, en la frecuencia de 6.949,8 kHz en modo LSB. Solamente pasaba música de los Rolling Stones y no tenía ningún tipo de identificaciones. Una de las perlas de este fin de semana fue para mí la Afghanistan International TV, reportada a las 21:32, tiempo universal coordinado, en idioma pashto, con un boletín de noticias que era leído por dos locutoras. Afghanistan International TV llegaba en 7.600 kHz con 34333. La recepción era realmente magnífica. Quiero contarles que he realizado algunas grabaciones de varias de las escuchas realizadas durante este fin de semana que acaba de pasar, y una vez que pueda seleccionar aquellas en las cuales mejor se escuchan las estaciones captadas, voy a compartir con ustedes alguna de ellas. 6.765,1 kHz, una frecuencia en la cual habitualmente no estamos acostumbrados a escuchar ninguna señal de radio, pero que en este caso, durante el pasado fin de semana y a las 22:40 UTC, me permitió escuchar una extraña emisora con música clásica y anuncios en un idioma que podría ser coreano, pero lo curioso es que llegaba en modo USB. Yo presumo que puede tratarse de alguna transmisión realizada desde algún barco que pueda estar pescando en las aguas del Atlántico Sur y cuyo operador no solamente sacó al aire lo que podríamos llamar una emisora pirata, pasando música y algunos anuncios ininteligibles por el idioma en el cual se transmitía, y me parece que por ese lado podría venir la explicación de esta muy extraña emisora que, les repito, fue captada en 6.765 kHz. Me llamó la atención, es una escucha bastante habitual, pero me resultó sorprendente que Radio Voz Misionaria, una de las emisoras brasileñas que mejor llegan en la banda de 49 metros, entrara en la frecuencia de 5.939 kHz, bien alejada de su frecuencia nominal de 5.940 kHz. El pasado sábado 6 de noviembre, a las 23:15 UTC, pude escuchar una emisora muy bajo en la frecuencia de 5.825 kHz en idioma español. Yo deduzco que podría tratarse de Radio Triunfal Evangélica desde Chile, una emisora que transmite con muy poca potencia y en forma irregular programación religiosa desde ese país trasandino. Y bueno, en la banda de 60 metros hay muy poca actividad, pero pude escuchar por suerte tres emisoras cubanas en 4.765 kHz cuando pude identificar a Radio Progreso desde La Habana, en 5.025 kHz cuando escuché a Radio Rebelde, también desde La Habana, y en 5.040 kHz, donde se pudo captar en 5.040 a Radio Habana Cuba desde el centro transmisor en Bauta, muy próximo a la ciudad de La Habana. Pasando a otro segmento del dial, quiero recomendarles intentar la escucha sobre las 03 UTC en adelante de Radio Omdurman, la emisora estatal de Sudán, que llegaba muy pero muy fuerte con QRK 3 para 4 en la frecuencia de 7.205 kHz, que por momentos variaba a 7.204,9, y que se podía recibir en idioma árabe sudanés, realmente sorprendía por la calidad de su sintonía. Sobre esa hora también pude captar a la Afghanistan TV International, que ya les había dicho que se escuchaba mucho antes, sobre la media tarde, en 7.600 kHz, para captarla sobre la medianoche, hora local, en la frecuencia de 7.599,9 kHz, con un largo comentario en vernacular, que entiendo que se trataba del idioma pashto, y llegaba realmente con muy buena recepción. Tal vez otra de las gratas sorpresas de este de Xcamp fue la captación de Radio Hargeisa. Radio Hargeisa es una emisora muy pequeña que transmite desde Somalilandia y fue reportada a las 0330 UTC abriendo transmisiones con noticias leídas por un locutor en idioma vernacular. Radio Hargeisa llegaba en 7119,3 kHz, lejos de la frecuencia nominal de 7120 kHz. Una gratísima sorpresa, porque realmente hace muchos años que no podía captar esta emisora, que emite con muy poca potencia, e insisto, desde el país no reconocido de Somalilandia. Bueno, otra de las perlas del fin de semana fue, sin lugar a duda, Etiopía. Les decía que este país está pasando unos momentos muy difíciles, justamente por estas horas, tropas rebeldes, muchas vinculadas con un partido de oposición, en alianza con rebeldes de la etnia Tigre, están avanzando hacia la capital, Addis Ababa, con la intención, lógicamente, de derrocar al gobierno del primer ministro, tomar la capital y ejercer desde allí el gobierno central de este populoso país del Cuerno de África. Intenté escuchar varias estaciones que emiten desde la ciudad capital de Addis Ababa, pudiendo escuchar a Amhara Radio con música local, anuncios en vernacular muy claros, a las 03:40 tiempo universal coordinado. Otra de las emisoras desde la capital que pude sintonizar con muy buena recepción fue Radio Oromía, con programas que aparentemente eran noticiosos en idioma amárico y en oromo, con música vernacular muy interesante sobre la 03:50 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 6090 kHz. Radio Fana, que transmite habitualmente en 6110 kHz, llegaba con una señal bajísima, paupérrima, y creo que tentativamente se podría haber tratado esta emisora, mas no pude escuchar el idioma y por ende no pude deducir que efectivamente se trataba de esta importante estación etíope. La que definitivamente creo que está fuera del aire es la Voz de la Revolución Tigre, la emisora que transmitía hasta hace muy poco tiempo atrás en la frecuencia de 5950 kHz, también en la banda de 49 metros, y que aparentemente está fuera del aire. Otras captaciones que quiero recomendarles en este relato que vengo realizando de mis experiencias de X durante el fin de semana es Radio Nueva Zelandia, que llega en su servicio para la región del Pacífico en 11.725 kHz a partir de las 07:59 tiempo universal coordinado y captada hasta más allá de las 08:30-08:45 también del tiempo universal coordinado, con un programa noticioso en idioma inglés y una recepción excelente que estaba entre un QRK3 y un QRK4 con muchísima claridad. Finalmente, quiero decirles que las emisoras desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, Voice of the People, en 3.910, 3.930, 4.450, 6.520 y 6.600 kHz, llegaba con excelente señal, lo mismo que su competidora, Echo of Hope, que transmite desde Corea del Sur hacia Corea del Norte, en varias frecuencias de onda corta, entre las cuales la pude captar en 4.885 kHz, 6.348 kHz, 6.250 kHz y la que para mí es una nueva frecuencia de ondas cortas, la de 9.120 kHz. Les recuerdo, Voice of the People transmite desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, mientras que Echo of Hope o Eco de Esperanza emite desde Corea del Sur hacia su vecina del norte. Todas estas captaciones fueron realizadas con un receptor Sony ICF-2010 y una antena de hilo largo, con lo cual el otro mensaje que quiero hacerles llegar es que es muy simple poder practicar DX de mucha calidad y plantearse desafíos muy interesantes, como algunos de los que he logrado sintonizar durante estos días pasados, con elementos bastante simples, pero fundamentalmente alejándonos de los grandes centros urbanos, que es lo que nos permite tomar distancia de los ruidos industriales y de los ruidos caseros que tenemos y que nos dificultan la posibilidad de intentar la realización de captaciones exóticas. Las condiciones de propagación están mejorando, las manchas zonales están creciendo paulatinamente y si bien lejos estamos de los picos del ciclo solar, convengamos que las posibilidades de hacer captaciones de muy buena calidad están mejorando paulatinamente.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Queridos amigos oyentes, estamos en actualidadx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Y hay otras noticias del mundo de la radiodifusión. ¿Y qué les parece si comenzamos aquí en la República Argentina con una interesante e inédita experiencia radiofónica? Destino Mar del Plata se llamó la transmisión sin precedentes que Radio 10 hizo desde un tren en movimiento. Gustavo Silvestre, Pablo Dugan y Coco Silly hicieron sus programas desde una formación de trenes argentinos en una emisión récord. Trenes Argentinos es la empresa estatal de ferrocarril que realiza el servicio de Buenos Aires hasta la ciudad atlántica de Mar del Plata y viceversa. El pasado viernes 29 de octubre, Gustavo Silvestre, Pablo Dugan y Coco Silly hicieron sus programas desde esta formación con una emisión récord que se transmitió por la frecuencia de 710 kHz. En efecto, Gustavo Silvestre realizó Mañana Silvestre desde el tren que une Constitución en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires con Mar del Plata. En la misma formación viajaron Pablo Dugan para hacer su programa Buenos Vecinos y a continuación Coco Silly emitiendo Fuerte al Medio desde el Torreón del Monje, uno de los sitios emblemáticos de Mar del Plata. Esta transmisión es parte de las acciones que Radio 10 viene realizando para sacar el estudio a la calle. El día de la radio, el 27 de agosto pasado, cuando se celebraron los 101 años de la radiodifusión argentina, la AM del grupo Indalo realizó una emisión de 15 horas en vivo desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner, en pleno microcentro porteño, y durante los pasados meses de septiembre y octubre, transmitió varias veces desde el estudio instalado en Tecnópolis, la mega muestra de arte, ciencia y tecnología que está emplazada aquí en el norte del conurbano bonaerense. Ahora, desde un tren en movimiento, Radio 10 llevó a cabo esta transmisión inédita que quedará, por supuesto, en la historia. ¿Y qué les parece si nos vamos a Bolivia? Cruzamos la frontera norte de nuestro país para contarles que la viceministra de Comunicación boliviana, la señora Gabriela Alcón, denunció el miércoles pasado que durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, los medios de comunicación del Estado sufrieron cuantiosas pérdidas valoradas en prácticamente $1.280.000. La funcionaria indicó en conferencia de prensa que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 las pérdidas se explican en la suspensión forzada de emisiones del canal estatal, daños a las repetidoras y equipos de radio, manejo discrecional de personal y desmantelamiento y desinstalación forzada de equipos de la red de emisoras de pueblos originarios. Además, la viceministra aclaró a los medios estatales que contrataron personal que no cumplía con los requisitos señalados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, entre otras normas previstas. En este sentido, la investigación presentada por la Autoridad de Comunicación del Ejecutivo Boliviano aseguró que las instalaciones de Bolivia TV en Cochabamba fueron utilizadas como depósito de escudos de la resistencia juvenil cochala. Canales públicos como Bolivia TV perdieron entre $820.000 y $826.000 y según Alcón en 2020 se hizo un dispendio de 10 millones de pesos bolivianos, $1.5 millones, para la contratación de 242 personas, en su mayoría discrecionales e irregulares, sin ajustarse a las necesidades del medio. Otro de Los medios afectados fueron las radios de los pueblos originarios, con prácticamente $320,000 en pérdidas, y junto a la red de radio Patria Nueva, que sufrió pérdidas, según unos medios locales, en el orden de los $140,000. Ya que estábamos en Bolivia, ¿qué les parece si continuamos por la majestuosa cordillera de los Andes para visitar Perú? La pandemia del coronavirus evidenció que el país andino, y específicamente la región de Lambayeque, tiene una desigualdad en acceso a internet y tecnologías de información que afecta a estudiantes y personas de escasos recursos. Esta situación ha provocado la promoción de un proyecto por parte de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque. En diálogo con el periódico peruano La República, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Luis Díez Yunis, subrayó que pretenden ejecutar un proyecto para la creación de una estación de radio regional que beneficie a unos 55,000 estudiantes emplazados en 38 distritos de la provincia de Lambayeque, los cuales asisten a un promedio de 1,066 instituciones educativas. La construcción de esta emisora de radio será ejecutada en las instalaciones de la sede actual de la GRT con un importante presupuesto de acuerdo a la elaboración del expediente técnico definitivo. Para 10 Yunis, la brecha digital se presentó en diversos escenarios, tales como el laboral o el educativo, y estos son dos de los más visibilizados por la pandemia. Ante esto, su gestión plantea que la radio, que es un medio de comunicación masivo por excelencia en esta región del Perú, llegue a las zonas más alejadas de Lambayeque, contribuye a la educación de los estudiantes. La importancia de este proyecto es promover la integración de los centros poblados rurales que se encuentran alejados del acceso de los servicios de radiodifusión sonora. En esta línea, el funcionario precisó que la creación del servicio de radiodifusión será en amplitud modulada y tiene, por supuesto, como objetivo articularla con los docentes del área. A fines de septiembre de 2021, la GRT informó que con la finalización de la elaboración del expediente técnico definitivo se estaría abarcando el 65% de la ejecución del proyecto para una estación de radio. ¿Y qué les parece si abandonamos nuestra Latinoamérica radiofónicamente para ir a Europa? Crucemos el Océano Atlántico, vayamos a visitar el Vaticano. En una evocación que vincula a la querida Radio Vaticana con el continente africano. ¿Saben por qué? Porque la semana pasada, más exactamente el 6 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de las transmisiones destinadas al África de la emisora del Papa. Sí, en efecto, el 6 de noviembre de 1961 tuvo lugar una verdadera ceremonia en el Centro de Radiodifusión de Santa María di Galería, con un mensaje radiofónico en latín del Papa Roncalli que anunciaba el inicio de las emisiones diarias regulares en varios idiomas, entre ellos el árabe y el suajili. Un transmisor de onda corta donado en ese momento por la Arquidiócesis de Colonia, dirigido por el Cardenal Frings, fue el primer elemento con el cual se contó para transmitir hacia el África. Con un mensaje radiofónico en latín, pronunciado con voz clara y un tono que mostraba la emoción por una iniciativa que abrió un canal directo con esa parte del mundo, el Papa Juan XXIII anunciaba los comienzos de la transmisión hacia las naciones de África. Eso ocurrió ya hace 60 años y fueron emisiones diarias que arrancaron por aquel momento con una ceremonia anunciada la víspera de ese 6 de noviembre, el día 5, durante el telediario de la radio y celebrada, como les decía antes, el lunes 6 de noviembre a las 11 horas en el Centro de Radiodifusión de Santa María di Galería, con el coro San Gabriel interpretando el Salmo 18, llamado Coeli en Errant, y Christus Vincit, y el saludo del Cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia. Unos minutos antes de aquel día histórico del año 61, en el mismo centro de transmisión, el cardenal había bendecido el nuevo transmisor de onda corta, por aquel entonces un Telefunken de 100 kilovatios de potencia, ofrecido por los fieles de la arquidiócesis alemana. Un regalo con motivo del jubileo sacerdotal destinado a la más noble finalidad del apostolado misionero, como escribió por aquel entonces el Papa en un telegrama al cardenal, agradeciéndole el celo con el que coordinó las actividades en favor de las misiones católicas, prestando atención especial a los pueblos de África, por los que mostró un especial y atento interés. Al final del mensaje radiofónico del pontífice, Frings también dirigió un saludo a los pueblos de África. Otro saludo, el del entonces director de Radio Vaticano, el jesuita padre Antonio Stefanizzi, concluyó la ceremonia de apertura anunciando el inicio de las emisiones diarias regulares para África en idiomas inglés, francés, portugués, árabe y, por supuesto, en suajili. En un mensaje radiofónico en latín, saludando a los queridos hijos del continente africano, el desaparecido Papa Juan XXIII reiteró sus sentimientos de particular buena voluntad hacia vuestra tierra y hacia los pueblos que la habitan, en las que están puestas grandes esperanzas, dijo el pontífice. No son pocos los lazos que nos unen a los queridos pueblos de África y los conservamos con profunda alegría entre los recuerdos más entrañables de nuestro corazón. El Papa utilizaba el idioma plural, todavía lo que se llamaba por aquel entonces plural majestatis, en uso en los discursos formales y escritos. El pontífice de Soto y Monte dio espacio en su mensaje a los recuerdos personales y dijo que desde su adolescencia, durante el cual conoció a eminentes personalidades sinceramente amigas y beneméritas de África, hasta su viaje de 1950 por el norte de África, donde el cielo y la tierra brillan en toda su belleza. Estos recuerdos del Papa y muchos más incluyen también encuentros con numerosos representantes del continente en París y Roma, cumbre y centro de la Iglesia Católica, así como la ordenación episcopal de obispos africanos. En su edición del 6 al 7 de noviembre de 1961, el Observatore Romano, el mítico diario de la República del Vaticano, publicó la noticia en su portada con el título «Los pueblos de África en el corazón del Papa». Inmediatamente después apareció una foto del pontífice sosteniendo el texto del mensaje radiofónico y una copia de la nota autógrafa del Papa Roncalli en latín que decía: «Nunca se borrará de nuestra memoria el recuerdo de aquellos días en los que conferimos personalmente la plenitud del sacerdocio a no pocos obispos africanos cuando les dimos el beso de la paz. Nos parecía que estábamos abrazando y besando a todos los pueblos de África». El contenido apostólico de las palabras del Santo Padre Juan XXIII a través de los espacios fortalece y reconforta a quienes en el gran y antiguo continente miran con confianza a Roma, subrayó el diario de la Santa Sede. Actualmente Radio Vaticana sigue apostando fuerte por las transmisiones de onda corta y se ha convertido en una emisora multimedial utilizando plataformas digitales para poder complementar aquellas transmisiones tradicionales en la onda corta en muchos idiomas. Y quiero terminar nuestro espacio de hoy con una noticia triste, una noticia que llenaría el obituario que cada tanto nos vemos obligados a integrar a nuestro espacio, porque uno de los veteranos de la agencia Sputnik y máximo representante de la radiodifusión extranjera soviética en aquel momento y rusa más adelante, llamado Leizor Sigan, falleció días pasados a los 98 años. Quizás algunos memoriosos recuerden a Leizor Sigan, quien trabajó en la agencia Sputnik desde 1945 y luego lo hizo también en la ya desaparecida Radio Moscú y en su continuadora, también desafortunadamente desaparecida, La Voz de Rusia. Finalmente, Leizor Sigan se integró a la actual Rojava Zachodnia, donde encabezó la redacción polaca de Sputnik. Durante su extensa carrera, trabajó como corresponsal político, actuó como experto en varios temas, incluida la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, las relaciones entre Polonia y Ucrania, las masacres de Katyn y Volvín y el accidente aéreo con el presidente polaco cerca de la ciudad de Smolensk, entre muchos otros trabajos periodísticos. Sagan capacitó a varias generaciones de periodistas internacionales y fue galardonado con numerosas condecoraciones, como la Orden de la Insignia de Honor, la Medalla por el Mérito a la Patria de segundo grado, por el trabajo a la Gran Guerra Patria y varias preseas más. Y amigos, en estos instantes finales de actualidad de x.com.ar, quiero invitar a todos los amigos que están escuchándonos desde el sur de Sudamérica, desde el hemisferio sur, a aprovechar las buenas condiciones que hay en frecuencia modulada para intentar la escucha de captaciones a larga distancia en la FM. En efecto, ya se puede escuchar ese zumbido o sonido tan peculiar que preanuncia las buenas condiciones de escucha en FM. Y que si bien quienes vivimos en las grandes ciudades tenemos generalmente abarrotado el dial con un sinnúmero de estaciones, cierto es que en muchas oportunidades tenemos alguna ventana de X que nos permite contar con alguna frecuencia en donde no llega del todo bien alguna emisora o ha salido recientemente del éter alguna otra y podemos intentar la escucha de una estación a gran distancia. Desde la Argentina, desde la región del Río de la Plata, se han escuchado emisoras del Uruguay, del Brasil, de Venezuela y de la región Caribe en general. Por supuesto, esto no es lo habitual, esto es la excepción que se presenta con la propagación transecuatorial, cuando las condiciones de calor y humedad nos permiten realizar grandes de X a grandes distancias por pequeños segmentos de horarios. Los mejores, por lo menos desde mi experiencia personal, son para escuchar emisoras uruguayas o el del interior de la República Argentina, intentar entre las 10 y las 12 UTC y entre las 21:30, 22 y 03 tiempo universal coordinado. Para intentar escuchas de emisoras del Brasil y de la región del Caribe, el mejor segmento horario resulta ser aquel que va desde las 23:30 o 23 y hasta las 02 tiempo universal coordinado. Por supuesto, esto no es una regla, estos son pautas, y los invito a intentar realizar estas extraordinarias captaciones que muy de tanto en tanto se dan durante esta época que arranca en noviembre y termina aproximadamente en marzo de cada año. Y amigos, ahora sí, nos hemos pasado algunos segundos y por ello pido disculpas y aprovecho la ocasión para saludarlos a todos ustedes hasta la próxima semana. Cordiales 73 para todos.